Estamos en comunicación con la ministra de Industria y Comercio, Liz Craft. Casi es la ministra de Turismo.
Pues sí, me te llevó, confunda a veces, ¿verdad?
Me llevó a esa época ya que justo estábamos hablando de turismo. Hola, ministra, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día para vos, para el equipo, para la audiencia, aquí a las órdenes.
Gracias por atendernos. Ministra, estos últimos días se estuvo hablando mucho de la llegada del canciller de Brasil. Y en parte de la agenda figura este acuerdo automotriz que había generado tanta polémica en su momento, inclusive un levantamiento importante en zona de frontera, con el tema autopartes y compañía también, de la industria de ese sector en particular. ¿Ya está plenamente consensuado con Brasil lo que incluye finalmente ese acuerdo automotor o falta algún punto en particular acordarlo?
No, el acuerdo está cerrado, cumplimos con el cronograma en diciembre pasado y firmamos un acuerdo político con el ministro Guedes para finalizarlo antes de diciembre y así lo anunciamos aquí días antes del fin de año junto con el embajador de Brasil y el embajador de Delgadillo de Paraguay ante Brasil. Solo tuvimos un tema de agenda de quién, de cómo hacíamos para el acto protocolar porque se juntó con fin de año y con días de indisponibilidad de las autoridades. Finalmente los dos gobiernos decidieron que los cancilleres el día de hoy anuncian que el día 11 a las 11 de la mañana en Cancillería se firmará el acto protocolar, que es lo que le da ya el moño, por decirlo de alguna manera, al acuerdo que hemos ya cerrado, concluido en el mes de diciembre.
Claro, por eso me extrañó la publicación del acuerdo en agenda, porque precisamente recordaba que ya se había anunciado que se llegó a un cierre en la negociación.
Fue un tema de agenda, queríamos firmarlo antes de diciembre, de hecho yo me quedé pendiente de todos esos últimos días y de enero, pero finalmente los dos gobiernos acordaron que sean los ministerios sectoriales los que firmen, así como firmamos con Argentina, así que me va a tocar el privilegio de firmar el 11 y va a venir para ello el número 2 de Economía de Brasil, que es el ministro Guedes, el ministro Trollso, digo bien, su cargo se llama Secretario Especial para Relaciones Internacionales. Uh-huh. Le dice que Relaciones de Comercio Internacional es el número 2 del ministro Guedes y viene con plenos poderes para firmar el día 11 y por Paraguay firmo yo. Y los cancilleres lo que van a hacer hoy es tocar una agenda muy amplia, mucho más abarcante, y también anuncian que eso se va a dar porque había la posibilidad de que se firme hoy. Y finalmente se decidió que ambos gobiernos decidieron que va a ser así el día 11 a las 11.
Correcto,
así va a ser.
Correcto. Ministra, y en resumidas cuentas, ¿qué incluye concretamente este acuerdo? ¿Qué es lo que acordaron finalmente?
Bien, este acuerdo, quiero recordar a la ciudadanía que hay dos sectores. Mercosur es una unión aduanera, de los cuales dos sectores estaban fuera de la unión aduanera. Uno de ellos es el automotriz, era el automotriz. Mercosur decide que va a incluir el tema automotriz en agenda Mercosur y todos los demás países tenían acuerdos bilaterales entre sí. El único que no tenía acuerdos bilaterales que le daba cobertura legal era el Paraguay. En su momento, cuando se creó el Mercosur, Paraguay no tenía industria, no tenía mucho que proteger, que negociar. Con el tiempo se fueron atrayendo industrias autopartistas principalmente al Paraguay y una incipiente industria ensambladora también en Paraguay, con lo cual el volumen de negocios creció y mereció una atención especial. Creó efectivamente una crisis allá en el mes de junio y tuvimos 6 meses de muchas arduas negociaciones tanto con Argentina como con Brasil, porque esos dos acuerdos sientan las bases. Después nos falta solo Uruguay, pero con Uruguay no tenemos tanto intercambio, así que creemos que va a ser relativamente fácil poder acordar las bases. Estos acuerdos, repito, sientan las bases para lo que va a ser el marco general Mercosur en el tema automotriz, de cara sobre todo a acuerdos ya transregionales, como el acuerdo Unión Europea-Mercosur y otros que estamos negociando. Este acuerdo en su principio tenía, tanto en la Argentina como en el de Brasil, objetivos que teníamos que lograr, teníamos que lograr acuerdos que sentimos que logramos de equilibrio, de gradualidad, de convergencia y de hacer valer el trato especial y diferenciado que tiene el Paraguay por ser un país de menor desarrollo relativo. Lo primero que hace este acuerdo es que le da cobertura legal al actual intercambio existente entre productos, o sea, le da cobertura legal para poder ser un producto Mercosur libre de aranceles a todas las a toda la industria autopartista que ya está instalada en el Paraguay. Por lo tanto, le da esa tranquilidad a las que ya están y también te da la posibilidad de atraer a otras, ya con una cobertura de acuerdo internacional.
Pero esta cobertura, antes de pasar al siguiente punto nomás, esta cobertura no es por un tiempo limitado y eventualmente algo está sujeto a algún cambio, no es una cuestión provisoria.
No. Es un acuerdo que sienta las bases inclusive para algo más amplio. El acuerdo lo que prevé es de que llegando al 50% de índice de contenido, ¿qué es el índice de contenido? De tu producto, ¿cuánto de tu producto está hecho con origen Mercosur y cuánto desde extra zona? Nosotros llegamos a un acuerdo que con 50% de libre comercio, con 50% de índice de contenido, tenés libre comercio. Por debajo de eso, que era el gran desafío, la gran discusión, si bien acá la discusión pasaba por otro lado, los intereses locales pasaban por otro lado, la gran discusión era cómo hacer para tener una gradualidad que permita que las industrias ya instaladas, que estaban en torno al 40-42% de índice de contenido, puedan llegar a un 50% gradualmente. Y se estableció un cronograma desde el 2020 hasta el 2027, que va desde el 40% hasta el 50% con montos, con cuotas, digamos. O sea, que van desde 350 hasta 750 millones de dólares. Entonces, una vez alcanzado el 50%, ya es libre comercio. Pero si no alcanzas el 50%, tenés una cuota bastante holgada. Esto fue todo conversado, hablado con los sectores de interés, en este caso las autopartistas, con históricos de producción, con históricos de proyección, y da margen inclusive a poder atraer otras autopartistas más. Esa es fue lo que originó la crisis y también para mí la oportunidad de poder cerrar este tema que por durante años, 20 años no se tocó este tema en Mercosur, 4 años se llevaba hablando con Brasil y bueno, nos toca, pudimos cerrar ese tema. Por otro lado, le da un libre acceso a Brasil de inmediato. Hay condiciones que Paraguay le estaba dando ya por decretos, por ejemplo, libre de arancel si eran vehículos flex, etcétera, pero eran por decreto. Ya. Entonces bueno, nosotros hoy se lo estamos dando por tratado, o sea, ya, por acuerdo.
Ministra,
eso es, digamos, para el interés del sector importador de autos nuevos, ministra, que tienen hoy la garantía de que ya no es por decreto, por tanto más cambiable, sino ya es un acuerdo que va a ser obviamente notarizado, por decirlo así, ante la ADI.
Uh-huh. Ministra, un ratito, por favor. Patricia, te saluda. Sí. Te quería preguntar algo del acuerdo. Había como un acta compromiso, fue más o menos la que se firmó en diciembre. Sí. Y ahora sería lo ya con la firma y algo
formal,
concreto. Sí. ¿Hablaba en alguna parte del acceso preferencial para vehículos motorizaciones alternativas? Y te quería preguntar nomás qué específicamente, porque hablaba también de vehículos de alta gama, ¿verdad? Que entendemos qué significa.
Sí, pero son dos cosas distintas. Sí. Nuevas motorizaciones son, por ejemplo, autos eléctricos e híbridos. Cuando, digamos, ninguno de los países está produciendo eso, pero ya nos pusimos la meta de producirlo, tenemos un índice de contenido menor. Como cuesta desarrollar esa industria, híbridos, eléctricos, etcétera, entonces es difícil, hacer que tengan un índice de contenido del 50. Entonces, para ese tipo de nuevas motorizaciones, ya se prevé también en el acuerdo, se incorporan oportunidades para el desarrollo de nuevas motorizaciones eléctricos, híbridos, a gas, hidrógeno, etcétera, con un trato especial y diferenciado que empieza con índice de contenido del 30%. No sé si me explico. Para este tipo de vehículos los podremos producir y nos podemos intercambiar con un trato especial de 30%. 30% debe ser Mercosur, 70% puede ser extrazona. ¿Me explique?
Sí, esto es lo que se conoce técnicamente como el índice de contenido regional, ¿verdad, ministra?
Así es, así es.
Ok, ahora...
Eso, pero para los nuevos vehículos con nuevas motorizaciones, esto abre toda una nueva gama de potencial. Hoy podemos, ustedes saben que estamos, ya habrán escuchado o visto, que estamos atrás de vehículos eléctricos, estamos atrás de empresas taiwanesas, inclusive, que vienen con esa intención. En fin, entonces abre toda una oportunidad de poder crear vehículos eléctricos, por ejemplo, o híbridos, pero en este caso eléctricos, donde estamos más, digamos, tenemos más interesados, y donde hay un índice de contenido que nos permitimos mutuamente, un índice de contenido reducido del 30%.
Claro. Ministra, ahora le saluda Carlos Gómez. Un punto que ya se discutió bastante, pero estaría bueno volver a recordar cómo quedó. Tengo entendido que fue el punto 14 que habla específicamente de los autos usados. Porque, bueno, el debate ya es conocido, simplemente para recordar, se defendió mucho que los paraguayos necesitan autos de un valor que puedan pagar y no obligar a comprar autos de tal o cual año, aunque existe una ley, pero también inconstitucionalidades. Entonces, ¿cómo quedó la postura referente a los vehículos, por ejemplo, vía Chile?
Ese fue un tema, realmente aquí en Paraguay era el tema más sensible.
Sí.
Y fue lo que quizás en años anteriores impidió la firma de este acuerdo. O sea, este es un acuerdo de desarrollo industrial. Quiero recordar que este es un acuerdo que sienta las bases para el desarrollo de la industria automotriz paraguaya, su complementariedad con el Brasil, la Argentina, también con el Uruguay, y poder atraer inversiones en este sector. O sea, es un acuerdo desarrollista. Pero como hay una sensibilidad directa con relación a la importación de autos usados, nosotros explicamos durante, digamos, con bastante ahínco, una realidad social del Paraguay, que era que la gente paga lo que puede, o sea, compra lo que puede pagar,
claro,
y que no había en el mercado algo que sustituya esa oferta en la actualidad. Con el tiempo habrá autos ensamblados en Paraguay que ya están entrando en su quinto año, ya están siendo devolverme tu usado, te cambio el nuevo, etcétera. Autos ensamblados en Paraguay, repito, hay una ley que efectivamente habla de los 10 años, pero hoy en día no hay quien, no, digamos, el mercado no tiene para sustituir esa demanda, y mismo con los defectos que tiene ese sector, o puede llegar a poder tener ese sector en muchos otros términos, incluye también una importante recaudación que hay que reemplazar.
Claro,
en aduanas. Entonces, necesariamente teníamos que poder explicar que es una cuestión de mercado. El paraguayo promedio no es que quiere comprar tal o cual, digamos, proveniencia. Lo que compra es lo que puede. Entonces, en la medida que se facilitan los, digamos, crece el negocio del leasing, crece el ensamblaje en Paraguay, se vuelva a desarrollar o se potencia la industria automotriz de los otros países y nosotros nos podemos encadenar, va a haber una oferta mucho más amplia donde el Paraguay va a poder acceder a vehículos de mejores condiciones. Había cuenta de que el año pasado fueron algo así como 80.000 unidades importadas, 70 y pico mil, si no recuerdo bien la cifra, por encima de los 10 años. Pero ahí hay un tema en el que fue atendida la sensibilidad del mercado paraguayo y le demostramos también, en ese entonces salió, en el momento de la negociación, unas resoluciones de no dar lugar a una inconstitucionalidad, por un lado, y que por otro lado teníamos también leyes ambientales que tenemos que ir cumpliendo.
Claro,
porque
ministra,
el Paraguay tiene compromisos internacionales.
Claro, ministra, sobre el punto nomás, porque yo sé que no te compete directamente, ya que es la Corte Suprema de Justicia la que dio curso a estas acciones de inconstitucionalidad, y no entiendo tampoco por qué, si ya fue declarada una ley inconstitucional por la máxima instancia judicial, la ley continúa vigente. Entiendo que es nuestro ordenamiento jurídico, aunque me parezca un tanto ilógico, pero lo cierto es que esto generó una especie de distorsión en el mercado, porque algunos tienen la acción, otros no, y se genera una situación que en algún momento se tiene que corregir de fondo. No sé si opina lo mismo.
De hecho, la inconstitucionalidad rige para quien la ha presentado.
Es cierto.
Entonces están pendientes todavía varios casos. Siendo yo del Ejecutivo, no querría opinar sobre la acción del Legislativo, pero ciertamente es una mirada mucho más integral la que se tiene que tener, porque acá estamos hablando obviamente de cuestiones muy sensibles, y habría que preguntarle a los señores miembros de la Corte Suprema su parecer y su velocidad con relación a la resolución o no de estos otros pendientes.
Ministra.
Pero nosotros logramos hacer valer las sensibilidades del mercado paraguayo en dándole una gradualidad a que el mercado vaya sustituyendo o no, de acuerdo a la preferencia del consumidor, con otras opciones que estén acorde a las leyes ambientales que también rigen en el mercado ya.
Ministra, por último, agradeciéndote por tu tiempo, pero en coincidencia también con esta movilización de funcionarios que se da por el tema de beneficios y compañía, recordaba una publicación que tuvo mucho impacto del diario Última Hora en el año 2016, cuando Leite era ministro, que decía que en el Ministerio de Industria tenían un director por cada 4 funcionarios, y hacía un recuento de 450 funcionarios, de los cuales 67 tenían funciones de directores y otros 30 de jefe de secciones. Pero no solamente eso, sino que los funcionarios del ministerio recibían vales de comidas diarios por un valor de 38.500 cada uno, totalizando 6.000 millones en una adjudicación que habían hecho, y otros beneficios, que por ejemplo, para acudir al lugar de almuerzo, tenían un colectivo que los transportaba hasta estos lugares. ¿Estas situaciones se siguen dando hasta el día de hoy? ¿Las direcciones siguen siendo en la misma cantidad que la cantidad de funcionarios que referíamos? ¿Se les sigue pagando hasta almuerzo de 38.500? ¿Se cortó? ¿Subió? ¿Siguen teniendo un vehículo que los busca para ir a almorzar?
No. Eso ya fue cortado en el gobierno anterior, al día siguiente de las elecciones del Partido Colorado. Ah. Las conclusiones se las dejo a usted.
Al día siguiente, me encantó esa precisión.
Y de hecho en nuestra administración no ha habido tal cosa. Nos estamos ocupando, sí, de recuperar un comedor que acá se convirtió en un basural, y que la gente tenga un lugar decente donde, comer y traer su comida, y que la asociación... le vamos a proponer a la asociación de empleados que tercerice el servicio, etcétera. Nos estamos ocupando del bienestar del funcionario como cualquier otra entidad normal, pero de su bolsillo. O sea,
no les pagan almuerzo hoy por hoy.
Claro. Sí, lo que aquí se había creado un comedor, que les voy a mostrar luego la foto, se convirtió en una especie de archivo, depósito, etcétera. Y nuestro compromiso con el funcionariado es devolverles ese comedor, acondicionarlo y con la asociación trabajar para que tercericen ellos y vean ellos cómo gestionar opciones para que el funcionario pueda comer en un lugar digno, decente, pero a su costo, ¿no?
¿Cuántos funcionarios tienen hoy, ministra?
Son 450 y pico. Con relación a cómo está establecido hoy, como no me preparé para esa pregunta, no tengo a mano todo el organigrama y cómo quedó. Quiero también recordar que además voy a actualizarles eso y se los voy a mandar, de cómo está el organigrama, porque hemos hecho una reingeniería también. Se incluyó, se readaptó Rediex. Recuerden que Rediex es una red de inversiones y exportaciones, una agencia que funciona dentro del ministerio con fondos del BID, que tienen un plantel de primera línea que fue incorporado el año pasado para reflotar esa agencia al nivel prácticamente un viceministerio, que es el que se ocupa específicamente de atracción de inversiones y promoción de las exportaciones, con 8 gerentes de mesa, etcétera. Así que hemos hecho toda una reingeniería que con mucho gusto le paso la totalidad de funcionarios y de cargos y demás.
Vamos a guardar eso como para tener una idea de cómo lo hicieron.
Con mucho gusto, no me quiero equivocar, por eso lo que no tengo a mano no lo digo.
Gracias, ministra.
No, un saludo a usted.
Muy amable, Liz Kramer conversando con nosotros. Recuerdo cómo salió en su momento Leite a defender toda esta estructura, ¿verdad?
Sí, ¿te acordás de la polémica también por las cirugías plásticas? Que incluía el famoso seguro.
Sí. Yo me acuerdo, le llevaban a la hora del almuerzo en un minibús climatizado a un restaurante de clase alta más o menos, media alta, alta más que media, y le pagaban el almuerzo, creo que era el almuerzo, el menú del día de ese restaurante, que alcanzaba cerca de 40.000 guaraníes.
38.500. Haciendo 6.000 millones. Una locura. En una adjudicación.
O sea, no es el menú económico que te va a comer ahí en el copetín, ¿verdad? No.